Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy seguiré hablándoles de la extinción de especies. Con el aumento de alimentos y bienes que conlleva a disminuir los ecosistemas naturales propicios para dichas especies, el ser humano se ha encargado de ir aniquilando poco a poco los ecosistemas que usan otras especies, reproduciéndose sin parar y sumando bienes materiales así como uso de materias primas y ecosistemas. El hombre ha ido poco a poco matando el resto de los seres vivos del planeta, causando extinciones masivas como nunca antes se había visto. Este tema lo dividí en dos emisiones, esta es la segunda y lo invito a que escuche ambas, ya que la información que en ellas les presento es de continuidad y se complementa. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circulocultural.radio.com y a quienes trabajan desde la bahía de San Francisco, California. Para entrar de lleno con la información del día de hoy, escucharemos lo que resta de la entrevista con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Comunicación Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCSH.
Naturaleza.
Maestra, ¿cuál sería la solución para evitar la extinción de especies?
Pues no, una solución mágica yo creo que no existe, pero pues algo que ya se ha identificado y es de amplio conocimiento es que existen varias modalidades para la conservación de biodiversidad y por lo tanto estrategias para minimizar las tasas de extinción, y dentro de esas modalidades tenemos la conservación in situ, es decir, la conservación en el hábitat, y una de las herramientas más importantes que se reconoce es la declaración de áreas naturales protegidas, como las reservas de la biosfera, los parques nacionales, los santuarios, las áreas de protección de flora y fauna. Y también tenemos de la modalidad de la conservación ex situ, es decir, fuera de su hábitat natural, en donde ahí tenemos, por ejemplo, los jardines botánicos, los zoológicos y los bancos de germoplasma. Entonces, también tenemos numerosas leyes que pues están encaminadas a la protección de especies y de la biodiversidad, como la norma oficial mexicana 059, que tiene una lista de especies de los diferentes grupos biológicos con diferentes categorías de riesgo. Están las consideradas en peligro de extinción, las amenazadas y las que tienen un régimen de protección especial. Se supone entonces que todas las especies ahí listadas estarían, digamos, respaldadas por la ley, y cualquier uso indebido que se haga de ellas, entonces serían, pues aplicarían ciertas sanciones. Eso es a nivel nacional. A nivel internacional, en cuanto a las leyes, tenemos también las listas listas de especies consideradas en la convención para regular el comercio ilegal de especies de flora y fauna nativas. Entonces ahí también se contemplan sanciones para las especies que estén contempladas en esas listas, sobre todo si se encuentran en el apéndice 1, que estarían ahí ubicadas las especies que están enfrentando un mayor riesgo de extinción y que se están viendo amenazadas todavía más por el tráfico ilegal. Entonces, por otro lado, tenemos también las especies listadas en el libro rojo de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que también incluye listas enormes de todas las especies que están enfrentando algún riesgo en el mundo. Adicionalmente, pues tenemos en México existe la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en donde pues se ha hecho un papel muy importante en compilar nuestro conocimiento sobre la biodiversidad en el país y su estado de riesgo. También dentro de la SEMARNAT y de particularmente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se han definido ya especies prioritarias para la conservación en el país. También se han, y en función de eso se han definido planes de acción para la conservación de especies que se consideran prioritarias. Entonces, dentro de la CONABIO también se han identificado ecosistemas prioritarios, no solamente especies prioritarias, también ecosistemas prioritarios como el bosque mesófilo de montaña, los manglares, etc. Se esperaría entonces que con esta información se tomaran decisiones más acertadas para definir estrategias precisas para conservar esas especies y ecosistemas. Pero yo creo que tenemos también que abordar un componente muy importante, que es identificar los factores sociales en las regiones donde se encuentran esas especies y esos ecosistemas en riesgo. Cada vez se reconoce más el papel tan importante que juegan los factores sociales para que realmente las estrategias de conservación sean exitosas. Ellos serían como uno de los principales aliados y principales colaboradores para que cada estrategia se aterrice y realmente se aplique en la práctica. Pero también dentro de los factores sociales pues se requiere un cambio de actitud, yo creo, en toda la sociedad en su conjunto. Un cambio de actitud hacia una mayor valoración de la biodiversidad y también de nuestra dependencia que nosotros dependemos de la biodiversidad y que entonces debemos reconocer eso y hacer un uso más eficiente de los recursos. Eso ayudaría a disminuir nuestra huella ecológica y el impacto que estamos ocasionando en la biodiversidad. Y ahí entraría también una mayor conciencia hacia el regular el crecimiento de la población humana. Cada vez somos más personas en el planeta y requerimos de mayor cantidad de recursos. Entonces, al estar más consciente, pues, conscientes de la pérdida de la biodiversidad y nuestro impacto en ella, pues esperaríamos entonces que pues tomáramos acciones, ¿no? En la práctica para pues tratar de ejercer una menor presión sobre los ecosistemas y la biodiversidad de la que dependemos.
Maestra, ¿existe alguna penalización para quienes cazan animales por deporte o diversión?
Sí, se supone que habría sanciones. También hay esto está regulado por la Dirección General de Vida Silvestre, por la Profepa y por las leyes, como ya mencionaba, la NOM 059, en colaboración con otras instancias, como ya mencioné, la Dirección General de Vida Silvestre, pues regulan esto y aplicarían sanciones dependiendo de la categoría en la que se ubiquen las especies. Pero también sabemos que hay personas que pues llevan a cabo actividades de cacería, pero que algunas veces cuentan con permisos. Entonces, pero definitivamente si son especies en peligro de extinción, supone una sanción de acuerdo a la ley. El problema aquí es que tenemos pues muchos cazadores cultivos y no tenemos suficientes inspectores que llevan a cabo la implementación de esas leyes. Entonces, de hecho, en el país pues existen los datos que tenemos sobre el impacto de la cacería ilegal, cómo afecta la cacería ilegal a las especies, pues no tenemos datos certeros. ¿Por qué? Porque muchas de esas actividades se llevan a cabo en la ilegalidad. Entonces, pero respondiendo de manera concreta a su pregunta, sí, se supone que habría sanciones de tipo monetario. Hay una determinada cantidad de salarios mínimos que aplican dependiendo, como ya dije, de la categoría en la que se ubiquen las especies, de la época de veda en la que se están respetando épocas de veda o no en otras especies, que aún sin estar en un riesgo tan inminente, pues sí existen épocas de veda.
Maestra, está claro que la mayoría de las especies se han extinto por culpa del ser humano, pero ¿podría una especie extinguirse de forma natural?
Sí, definitivamente sí. Se sabe, y para eso tendríamos que ver, por ejemplo, cuál es la vida de una especie, cuánto vive una especie de manera natural. No un individuo, sino una especie, todo su linaje. Entonces, se sabe que una especie de manera natural podría vivir, dependiendo del tipo de especie, puede ser 1 millón de años o puede ser hasta 10 millones de años. De manera que, efectivamente, la extinción en sí es un evento natural en la naturaleza. Todos los organismos vivos tienen un nacimiento, un florecimiento y luego un deceso. O sea, pero definitivamente se sabe que nosotros como especie, o sea, como humanos, como Homo sapiens, hemos acelerado por mucho el ritmo de las extinciones. Se sabe, se ha documentado que más del 90% de las extinciones actualmente se debe a actividades antropogénicas. O sea, ese proceso natural que se da, pues sí, en la naturaleza desde la creación o desde el origen de la vida en el planeta, nosotros lo hemos acelerado con nuestras diversas actividades, como ya las que ya mencioné, pérdida de hábitat por diferentes causas, por agricultura, por ganadería, etcétera, por urbanización, sobreexplotación. Entonces todo eso ha acelerado ese proceso que ya es natural.
Esto fue todo de la entrevista con el Dr. Francisco Hernández Lomelí, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Comunicación Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCSH. Agradecemos la información que nos ha compartido. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos en este espacio, les recuerdo que tenemos las líneas telefónicas a su disposición 99-242-33 y 01-800-701-9999. Después de esta información iremos a un pequeño corte de estación. No se vaya porque regresa cuando les presentaremos más información. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy sigo hablándoles de la extinción de especies. Las especies de raza pura han ido evolucionando y mezclándose naturalmente. Sin embargo, a través del proceso llamado contaminación genética, es decir, hibridación controlada, el hombre selecciona variantes mejores para su uso y elimina otras especies enteras. En la siguiente cápsula informativa conoceremos cómo fue la terrible extinción en México.
La terrible extinción de especies en México. Según estudios, el mundo está viviendo la sexta era de extinción masiva. Ante este aterrador panorama, expertos han comenzado a buscar una ruta de escape para varias especies que habitan el territorio nacional. Corrían los primeros años del siglo XIX cuando cazadores de mamíferos marinos rondeaban las costas de California en busca de las pieles y el aceite que se obtenía de especies como el lobo fino de Guadalupe, el elefante marino y ciertas ballenas. Las especies eran tan codiciadas que la visita de embarcaciones era recurrente, por lo que introdujeron cabras en islas como Guadalupe, San Benito, Cerros y Natividad para disponer de carne fresca durante sus estadías, mientras a la par, furtivamente, se infiltraban tierra dentro los gatos y las ratas que viajaban entre los navíos. Las fatales 5. La extinción es un proceso natural en la vida de la Tierra. Desde que aparecieron los primeros seres vivos, hace alrededor de 3.500 millones de años, han ocurrido al menos 12 relacionadas con fenómenos naturales, aunque son 5 las que han destacado por la proporción de especies que desaparecieron en un solo episodio de magnitud geológica. Estas otras 5 extinciones masivas ocurrieron en el Ordovícico, el Devónico, el Pérmico, el Triásico y el Cretácico. Sus causas se atribuyen a distintos factores que pudieron actuar de manera aislada o conjunta, como cambios en el nivel del mar, vulcanismo y cambio climático. Aquella que aconteció en el Pérmico es la que ha tenido mayor impacto sobre la biodiversidad por la cantidad de especies desaparecidas, aunque de las más divulgadas es la que sucedió en el Cretácico, pues es cuando se tiene documentado que se extinguieron los dinosaurios. La esperanza. Es de sobra reconocido que México es uno de los países más biodiversos, una fortuna que recae en la reunión de varios factores, como su posición geográfica, donde se combina la flora y fauna procedentes de las regiones biogeográficas neártica y neotropical, y su variedad de suelos, orografía y climas. Además de que cuenta con un litoral tanto en el Pacífico como en el Atlántico. La combinación de esto dio como resultado una gama de ambientes ocupados por selvas, bosques, matorrales, zonas áridas, pastizales, humedales y ecosistemas marinos e insulares, a donde la guacamaya roja, loros, el mono araña, el tiburón ballena, el flamenco rosado, la tortuga de bisagra, entre muchos otros, encuentran albergue sea temporal o permanente. Sin embargo, desde la década de los 40 del siglo pasado, aumentó la tasa de deforestación en el país, lo que ha disminuido el hábitat que ocupaban históricamente varias de estas especies. Esta situación ha propiciado la desaparición de poblaciones enteras en su hábitat, por lo que las actividades relacionadas con la eliminación de la cubierta vegetal original, como la tala clandestina y la conservación de suelos, son de las principales razones que conducen a la pérdida de la biodiversidad. En este caso se encuentra el tapir, el quetzal, el pavo cornudo, el teporingo, el perro de las praderas, entre otros. México es afortunado de poseer toda esta diversidad, pero también tiene el beneficio de custodiarla en beneficio de todos. Es por ello que desde varios frentes y mediante diferentes herramientas como áreas naturales protegidas y comunitarias, educación ambiental, pesquería sustentable, erradicación, saturación y corredores biológicos, se están buscando que el manatí, los tiburones, el coral cuerno de alce, el lobo mexicano, la ballena gris, el berrendo, la mariposa monarca, el borrego cimarrón, el cóndor de California y muchas otras especies encuentren una ruta que se aleje de la extinción. Elaborado con información de la página electrónica México Desconocido.
A continuación, conoceremos algunos lugares donde nada ha podido frenar este terrible desenlace en las especies.
Ocho lugares en el mundo donde la extinción de las especies es irremediable. Cuando hablamos de especies en peligro de extinción, tendemos únicamente a enfocarnos en los animales, sin pensar cuáles otros seres vivos pueden estar amenazados, como los daños que provoca la deforestación. Sin embargo, esto es un error que es necesario remediar si pensamos en que precisamente dicha deforestación causa problemas medioambientales, cada vez más difíciles de detener. así como la gran extinción de las especies, y es que el 8% de los lugares que se consideran patrimonio natural del mundo se encuentran en peligro. Las plantas y árboles nos proporcionan oxígeno, agua potable, alimentos, combustibles y materias primas, además de un sostén medioambiental para que otras especies sobrevivan. Es importante, por lo tanto, que atendamos a este problema y lo solucionemos cuanto antes, más si nos fijamos ante las preocupantes cifras que ofrece la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues son más de 380.000 especies vegetales amenazadas en todo el mundo. Muchas de estas especies vegetales son desconocidas en nombre, pero resultan vitales para el medio ambiente y los diversos ecosistemas que componen el planeta Tierra. Su extinción podría provocar un grave problema de sostenibilidad natural, y el hecho de que se encuentren en peligro es debido a nosotros. La sobreexplotación ha derivado, a través del consumo masivo y la alta ocupación humana, en una deforestación y gran contaminación, y la destrucción y alteración de hábitats naturales ha hecho imparable el cambio climático. Sobre este estudio, la UICN analiza entre los daños más preocupantes los provocados en los siguientes lugares. Número 1. Los arrecifes de coral del Caribe. En la actualidad, más del 25% de los arrecifes de coral del Caribe se encuentran en buen estado, aun cuando el Fondo Mundial para la Naturaleza declaró que se trata de una ecorregión prioritaria. El petróleo, el turismo y el cambio climático hacen muy difícil la toma de medidas necesarias para su salvación. Ante la peligrosidad que acarrea esta situación para su hábitat completo de especies que solo viven en este lugar, ya que 17 países, 30 organizaciones gubernamentales y 3 no gubernamentales que han firmado un tratado de sostenibilidad internacional como miembros de la Iniciativa Internacional sobre Arrecifes de Coral. Número 2. Cuenca del río Senegal. Entre los principales problemas de la zona que abarca África Occidental, en la longitud de 1.800 kilómetros, se hallan las alteraciones provocadas por la agricultura, la ganadería, la explotación de recursos minerales y las centrales hidroeléctricas. Esta manipulación del espacio ha perturbado el sistema ecológico y hace que la cuenca del río pase de un medio acuático salado a un cauce dulce de dimensiones un tanto alarmantes. Número 3. Parque Nacional de Everglades. Con 6.000 kilómetros cuadrados de vegetación, es el espacio natural salvaje más extenso de Estados Unidos y uno de los más grandes páramos subtropicales del planeta. Afectado por el crecimiento urbano y la agricultura, ha visto disminuir el caudal de las aguas que lo riegan en un 60%, además de llegar deterioradas por la contaminación. La deforestación ha llegado a tales niveles que la ONU ha tenido que intervenir en la región para controlar los abusos sobre las aguas y la tala indiscriminada, que afecta a los manglares y numerosas aves que residen en sus bosques, humedales y cenagales. Número 4. Cuenca del Congo. El Parque Nacional de Comoé en Costa Rica y Madagascar en África. Sus densas selvas húmedas se ven constantemente dañadas, con un deterioro de más de una tercera parte del área forestal del planeta y una disminución de un 90% de algunas de sus especies. Aun cuando África es el lugar de más de 1.000 especies de aves, 400 mamíferos y 10.000 de vegetales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, el acoso medioambiental continúa en beneficio de la industria del carbón, el diamante y los cazadores y pescadores furtivos, quienes queman los bosques y los talan sin control. Esto mismo ocurre en las reservas de Air y el Teneré en Níger, con 7.7 millones de hectáreas con una singularidad volcánica que crea una flora muy característica. Número 4. Indonesia y el Mar de Aral. La caza furtiva, la construcción de carreteras y la tala ilegal para la expansión agrícola son sin duda los daños más problemáticos de la zona de Indonesia, que ocupa 2.5 millones de hectáreas en las que viven 10.000 especies vegetales. En cuanto al mar de Aral, se habla de un daño insostenible con una desecación de las aguas que ha matado los ecosistemas naturales de la zona casi por completo. Número 6. Honduras. Los problemas más graves de Centroamérica y Sudamérica son las constantes inundaciones que alteran y arrasan los paisajes naturales debido a la deforestación, y muchas de las especies vegetales no pueden recuperarse porque la ocupación agrícola altera de forma irremediable el paisaje. Honduras y la Amazonia son las zonas más degradadas, y Argentina, Brasil y Paraguay se encuentran entre los 10 países más deforestados del mundo, habiéndose perdido más de 7.6 millones de hectáreas. La minería ilegal ha contaminado de cianuro sus aguas, así como la tala y quema forestal para ocupar los espacios de zonas agrícolas y la caza furtiva son algunos de los problemas más graves a los que se tiene que enfrentar. Número 7. Bosques de Alaska. Como ocurre con los bosques de Canadá, los bosques boreales se han visto cada vez más dañados a causa de la compra masiva maderera, y solo un 40% de ellos aún permanece intacto. Estos bosques eliminan un tercio del carbono anual que producen los combustibles fósiles, de forma que su deforestación acarrearía uno de los mayores daños al medio ambiente. Además de ser los boreales, son más septentrionales del planeta. El bioma presente en el hemisferio norte no se produce en ninguna otra zona, con lo que la pérdida de especies desembocaría en la extinción de las mismas. Número 8. Australia. Con 3.000 ecosistemas y 1.600 especies, se ven amenazadas a causa de la deforestación solo en Australia, y es la vida marina la que está en mayor peligro, debido a la reducción de la capacidad del mar para retener el dióxido de carbono, con lo que los sedimentos que esto mueve hacen que muchas especies vean alterado su hábitat. Los mayores problemas de Australia son las constantes plagas, pues ninguna zona de su región está libre de amenaza. Por todos estos motivos, las organizaciones internacionales responsables han señalado la necesidad de poner una solución inmediata, de recuperar, en la medida de lo posible, zonas boscosas y vegetales, e insisten en que más de la mitad de las especies terrestres animales se encuentran en los bosques. Es importante actuar para conseguir la conservación de especies amenazadas que permita, con el paso del tiempo, la propia reinstauración reproductiva de estas sin la necesaria intervención actual. Estamos advertidos de lo que puede suceder si continuamos con el abuso al medio ambiente. Sin embargo, han aumentado las políticas de protección en los diversos países, aunque la actitud de muchas empresas escapa de la legalidad gracias a los beneficios que consiguen sin pensar en las consecuencias. Es por lo tanto el momento de que todos actuemos, tomemos conciencia de que podemos ayudar y nos convirtamos en las personas ecológicas que el planeta necesita. Solo hace falta pequeños esfuerzos como el reciclaje o eliminar de nuestro consumo algunos productos para que la sostenibilidad del planeta sea posible. Elaborado con información de la página electrónica culturacolectiva.com.
Con esto nos despedimos, espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, tan solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circulocultural.radio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.